¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Cada día aporta más pruebas de la esencia totalitaria del globalismo. Una amenaza denunciada en el libro No solo es Soros, del español Juan Antonio de Castro, donde el autor desnuda particularmente cómo la oligarquía globalista avanza en imponer una sola visión del mundo, en lo que se enmarca en la censura que volvió a sufrir la cadena rusa RT.
Simultáneamente, en Lituania se cerró el acceso a la página en ruso de RT, al tiempo que fue bloqueada la versión en árabe del medio en YouTube. Un hecho calificado desde la Cancillería rusa como un nuevo acto de violación de la libertad de expresión por parte de las tecnológicas occidentales que desataron una auténtica cacería contra la prensa rusa.
Según Juan Antonio de Castro, doctor en Ciencias Económicas y profesor de Economía Internacional y del Desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid, la dictadura de Silicon Valley forma parte de la dictadura globalista que se está tratando de imponer en el mundo por figuras como George Soros o Bill Gates.
Les ofrecemos la entrevista que Juan Antonio de Castro concedió a nuestro reportero Víctor Ternovsky.
Después, la verdad, de haber constatado la intervención de globalistas, como en particular George Soros, en el golpe de Cataluña que hubo hace 2 años en este tema, después de haberlo constatado, había que hacer una investigación y ampliar el campo de búsqueda de cómo era, cómo se organizaba, cuáles eran las razones ideológicas, qué hay detrás de todo lo que es la estructura, el entramado de Soros y sus ONGs y las instituciones en las que influencia y demás. Y lo que el libro saca a relucir en definitiva es que nos encontramos ante un control globalista muy desarrollado con una ingeniería social e ingeniería financiera y unos pagos a través de ONGs a nivel global que están alterando completamente los fundamentos del sistema. Es decir, que estamos yendo hacia lo que muchos hemos ya empezando a llamar una cierta dictadura globalista, un globalismo totalitario, en el que hay un pensamiento único, todo se desarrolla a través de esa ingeniería social por las propias ONGs, y son estas las que luego influencian a su vez a los políticos, a las instituciones, y nos hacen perder las libertades que tenemos en Europa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la constatación y el análisis de todas esas cifras de flujos financieros y desarrolla todo este mecanismo, pues es un poco el objetivo del libro. También, por supuesto, como estamos en plena pandemia del coronavirus, pues hay un capítulo amplio dedicado a otro globalista oligarca financiero, que es Bill Gates, y el papel que ha jugado, en definitiva, en controlar organismos internacionales, tales como la Organización Mundial de la Salud, y en orquestar, en cierto modo, una forma de ver todo el tema de los virus, muy relacionado con las empresas farmacéuticas y muy sospechosa. Yo no llego a acusar ni a aportar, digamos, pruebas definitivas sobre la relación que ha habido entre todas las actitudes de Gates, ¿no?, y acciones de Gates a lo largo de estos años, pero sí hay un paralelismo entre todo lo que son los preparativos para esa famosa pandemia que iba a llegar y que él mismo anunciaba, y la connivencia con las farmacéuticas y con la OMS y con una serie de organizaciones para vacunas, ¿no? Entonces también está claro que al final lo que ocurre, y un poco como yo sintetizaría lo que está ocurriendo en este momento en Occidente en particular, porque no nos sabemos defender, es que una oligarquía privada sin legitimidad democrática ninguna está tomando el poder y lo están tomando comprando directamente a la sociedad civil, comprando a las instituciones, comprando a las instituciones, incluidas las de Naciones Unidas, y todo eso está haciendo que los individuos perdamos nuestras libertades individuales. Con lo cual, cualquier crítica de Occidente en este momento a Rusia, a China o a cualquier otro país hay que tomarla con mucha cautela, porque nosotros mismos estamos en este momento sometidos y empezando a estar sometidos a una verdadera dictadura en la que perdemos el derecho a pensar y el derecho a hablar. Hay un vídeo de una entrevista que me han sacado en Demos Televisión, que el propietario de YouTube ha decidido censurarla y eliminarla de YouTube. Es decir, que ni yo mismo con un libro en el que aporto pruebas irrefutables, o sea, son pruebas absolutamente directas y claras y transparentes, ni cuando se dice la verdad se es respetado por estas redes sociales que tienen un pensamiento y una reflexión única, ¿no?
Y usted se muestra muy crítico con respecto a lo que es el globalismo, pero es interesante que si miramos lo que escriben los grandes medios de comunicación, por ejemplo, sobre lo que es el globalismo, afirman que es toda una ventaja. Por ejemplo, mencionan libre comercio de bienes y servicios, disminución de los costos de producción, hasta aspectos como mayor intercambio cultural. Pero usted tiene otra visión.
Bueno, no coincido porque como buen economista he vivido en el año 2000 el auge de la globalización, ¿no? El problema es que unos magnates oligarcas han decidido interpretar la globalización a su manera. Es decir, ¿quién puede estar contra la globalización? ¿Quién puede estar contra que tengamos mercados abiertos y podamos comerciar con Rusia, con China, con el mundo entero? Nadie está contra eso. Digamos, todos estamos de acuerdo en un mundo abierto a la expansión comercial y económica. Ningún problema. El problema ha sido cuando se ha querido utilizar la globalización manipulando a la sociedad civil como elemento de ingeniería social para cambiar las actitudes, los modelos y para imponer determinados modelos a determinados países. No olvidemos que Soros y todos ellos han actuado en las revoluciones de color en la primavera árabe y que detrás de todo esto hay esa imposición de lo que llaman que cuando ellos deciden que un país, por ejemplo, no tiene Estado de Derecho, pues la acusan de no tener Estado de Derecho, democracia, y cambian al gobierno directamente. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de ONGs, subvierten al país, crean demostraciones, manifestaciones, y tiran el gobierno de turno y lo cambian por otro. Cuando se utiliza la globalización, con la excusa de la globalización y de los derechos humanos, se manipulan los conceptos, digamos, de los derechos individuales y se manipula a la sociedad civil, se termina controlando y transformando completamente lo que era una globalización favorable económicamente en un globalismo totalitario que transforma mentes, que controla gobiernos y que en definitiva es una herramienta geopolítica de aliados oligarcas con aliados también occidentales, porque no olvidemos que aquí nunca actúan solos los oligarcas, sino que actúan acompañados de las cooperaciones americana, inglesa, etcétera, para lograr e imponer los beneficios que puedan caer para sus multinacionales y tecnológicas. Entonces, al final estamos en una pelea geopolítica, geoeconómica global, en la que se utiliza la globalización como excusa para controlar y crear una sola visión del mundo.
Sí, señor Juan Antonio, y cuando usted habla sobre el globalismo totalitario, el globalismo dictatorial, ¿usted podría, por favor, ofrecer algunos ejemplos que ilustren sus palabras?
Totalmente, totalmente. Yo creo que es justamente lo que hace este libro, es aportar esos ejemplos. Y los, digamos, los cuantifica, porque he llegado a hacer un análisis de todo lo que financia Soros a nivel ya no de lo que él dice, ¿no? Para la democracia, para la libertad, para los derechos humanos. No, no. Él mete para el LGTBQ, para el odio, para la mujer, para la lucha contra, digamos, la pareja heterosexual, apoyar matrimonios homosexuales. Es decir, he desgranado cada dólar y a dónde va y realmente todos los objetivos de estas ONGs que él financia a nivel global van dirigidas solamente a lo que llamaríamos los conceptos, estos pseudoconceptos morales que ha inventado para controlar las mentes y controlar a nivel cultural global, ¿no? Entonces voy a poner algunos ejemplos. La compra de europarlamentarios, en definitiva, en el Parlamento Europeo, casi 226 europarlamentarios que están a favor de las tesis de Soros, ha sido demostrado. El problema de los altos funcionarios de la Unión Europea. ¿Quién es Soros o quiénes son estos magnates para sentarse con los altos funcionarios y dictar, o digamos verles casi 49 veces, me parece, por año, a los más altos funcionarios de la Comisión, cuando estas personas no tienen legitimidad democrática ninguna, o sea que controlan también muchos de los pensamientos de ahí? ¿Qué decir del Consejo de Europa, donde simplemente mi compatriota Pedro Agramunt, un español que era presidente de la Asamblea del Consejo de Europa, fue automáticamente, eso lo decía en el libro anterior y en este, he tenido conversaciones con él, y una de las ONGs de Soros, Europa Stability Initiative, lo puso de patitas en la calle, lo echó prácticamente, hizo que lo dimitieran, inventado una serie de cuestiones, pues porque no se alineaba a los postulados de las ONGs de Soros, ¿no? Entonces yo digo totalitario cuando uno entra en la Unión Europea y controla, cuando uno entra en el Consejo de Europa, lo controla y cambia a su presidente, este gran investigador que hay en Estrasburgo, y hace poco demostrando que casi la cuarta parte de los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue decisión de Soros. Cuando tenemos infiltrados jueces en esa Corte de Derechos Humanos, tenemos que tener más que dudas y tenemos realmente que pensar otra vez, otra ilustración de este totalitarismo. Se pueden infiltrar instituciones internacionales como Consejo de Europa, Europea, como tribunales internacionales, como de derechos humanos, ¿no? Y luego, además, qué decir ya de lo que es las puras Naciones Unidas, una Organización Mundial de la Salud en la que el primer contribuyente, el primer financiador es Bill Gates, y de manera directa e indirecta con la Gavi Foundation y con otras, está controlando, es el que más dinero pone en esa organización y controla a su propio director general, ¿no? Entonces, todos estamos viendo a ver qué dice la OMS y en el fondo estamos viendo a ver qué nos dice un privado que no tiene nacional. Entonces, si ya vamos a control de organismos internacionales, a la Agenda 2030, a las Naciones Unidas, no tenemos que olvidar que el propio Gates ha financiado con casi 50, más de 50, a la propia BBC británica.
Sí, yo creo que es importante que sus palabras van en la misma línea que las pronunciadas por el presidente ruso Vladimir Putin en la última edición del Foro Davos, donde denunció que las grandes tecnológicas, los grandes gigantes occidentales tecnológicos, que ya compiten con Estados en algunos ámbitos y intentan reemplazar las instituciones democráticas legítimas.
Coincido completamente con esa visión, porque es lo que está ocurriendo. Cuando se controlan tribunales europeos de derechos humanos, cuando se controlan instituciones como el Consejo de Europa, cuando se pagan medios a nivel internacional, hay toda una influencia, digamos, de grandes tecnológicas y demás en esto. Es que, ¿quién puede aceptar que un grupo de personas individualmente controle la democracia? Y personas sin legitimidad democrática alguna. Entonces, yo estoy de acuerdo con esas palabras del presidente Putin en Davos, en definitiva, con respecto a Davos, porque todo este conglomerado de empresas y de oligarcas se han hecho realmente con las redes del sistema. Y los que estamos creyendo en sistemas democráticos, estamos perdiendo esa creencia, porque realmente nos están controlando. El propio Gates planteaba crear un Ministerio de la Verdad, un Ministerio de la Verdad a nivel global, dirigido por Microsoft, en el que otras empresas participarán y dirán lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Entonces, ¿para dónde va a quedar la libertad de expresión y los derechos humanos? Yo lo que creo es que hay que parar todo esto porque está empezando a ser absolutamente dejando a la población, que ya está con bastante miedo con la pandemia, dejando a la población sin ninguna capacidad de defenderse, de perder su democracia. O sea que coincido completamente en la visión de que no se está dando cuenta Occidente que cae en manos privadas.
Señor Juan Antonio, y en su libro usted dice que la pandemia del COVID-19 ha acelerado los intentos de imponer un globalismo totalitario. ¿Usted podría, por favor, explicar estas palabras? Y su libro no solamente denuncia la situación en la que estamos, sino que usted habla sobre los pasos a dar ante este desafío. Entonces, ¿cuáles serían los pasos a dar?
Sí, realmente hay muchísimas dudas que todo este tema de la pandemia o plandemia, ¿no? Hay muchísimas dudas en cuanto a que se anunciara desde hace tantísimos años, desde el 2009 prácticamente, que iba a llegar una pandemia, no sé por qué lo sabían o por qué lo estaban intuyendo, y hay muchísimas dudas respecto a eso y de que nos hayan, en cierto modo, a la sociedad adormecido, ¿no? Dejado en nuestras casas, confinado. Estas semanas hay estaciones en Europa tremendas en muchísimos países, empezando a preguntarse hasta dónde va esta imposición de la dictadura sanitaria por encima, digamos, de los países. Yo creo que ya no hay que exagerar. Esta manera de confinar a la gente podría convertirse en crónica y entonces estarían ya poniéndonos, digamos, un reseteo, ¿no? Lo que llaman el gran reseteo o el nuevo reseteo, una nueva normalidad en la que en definitiva vamos a perder cada vez más libertad, como entre el miedo que se nos está metiendo por el lado sanitario, sin dejarnos reaccionar por el lado económico y dándole un peso más enorme con respecto a la economía. Y con eso lo que se está haciendo es dejados, atemorizados y ante lo que realmente es la amenaza global en este momento, que es la toma del poder privado, digamos, comprando instituciones, comprando ONGs, comprando sociedad civil y comprando todo lo que eran nuestros representantes democráticos, ¿no? A nivel global.
Señor Juan Antonio, y en su libro usted dice que la pandemia del COVID-19 ha acelerado los intentos de imponer un globalismo totalitario. ¿Usted podría, por favor, explicar estas palabras? Y su libro no solamente denuncia la situación en la que estamos, sino que usted habla sobre los pasos a dar ante este desafío. Entonces, ¿cuáles serían los pasos a dar?
Hay que reaccionar. el desembarco de Normandía, pero pondría todo lo que el esfuerzo realmente que, por ejemplo, que el pueblo ruso hizo para liberarnos del yugo nazi, el esfuerzo que hizo Inglaterra, Estados Unidos, para liberarnos en Europa, saltando en Normandía y desembarcando. ¿Cuál era la idea? Salir de un totalitarismo. Hoy hay que enfrentarse al totalitarismo globalista. Y de alguna manera hay que tomar de nuestros destinos y en cierto modo habría que tomar una serie de medidas, habría que actuar, pero para eso hay que concienciar realmente a gobiernos y a acciones y hacer muchísima didáctica. Desde luego lo que hay que hacer es transparencia, financiaciones y los flujos financieros de las ONGs que están transformando global en este momento. Hay que transformar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay que denunciar el control, digamos, del pensamiento en el Tribunal Europeo y el Consejo de Europa. Hay que intervenir, por ejemplo, en las Naciones Unidas, en la Asamblea General. Yo pienso que hay que denunciar en la Asamblea General el control de ciertas organizaciones por poderes privados, alejados de toda respetabilidad y representatividad internacional, porque no están representando a Estados, están representando a sus propios intereses. Hay que activar un mecanismo que hay en la OMS, que se llama FENSA, y que está precisamente hecho para controlar que el dinero privado de organizaciones, ¿no? Y por supuesto hay que refundar la Unión Europea, hay que salir de la dependencia que tiene Europa, en particular de los intereses angloamericanos, y abrirla más a los intereses globales, ¿no? Mucho más importantes de buscar mercados y aliados para poder salir de ese yugo de control que tenemos en Europa. Y luego, por supuesto, hay que independizar a los medios, hay que acabar con la censura globalista, la dictadura de Silicon Valley. Yo encuentro que lo que está pasando actualmente, de que en las redes sociales estemos todos observados y controlados y que hayamos perdido la libertad de expresión, me parece que es el mayor atentado contra la democracia y las libertades que hay desde hace décadas en Europa. Todo ese tipo de cosas hay que hacerlas, pero para eso hay que concienciar, hay que hablar, hay que describir y hay que atreverse. Y muchos de los médicos, por ejemplo, que dudan que esta pandemia sea realmente lo que nos están contando, o muchos economistas o abogados que saben perfectamente esta dictadura globalista que se nos viene encima, que pierden sus trabajos, ¿no? Hay que empezar a hablar valientemente todos y enfrentarse realmente a lo que no va a ser otra cosa que un nuevo fascismo que se nos viene encima.
Sabe, también me gustaría hacerle una pregunta de que yo tengo la percepción y creo que tengo pruebas, hay pruebas para afirmarlo, que denunciar cosas como las que usted denuncia ahora mismo en esta entrevista o en su libro, ese puede crear problemas a la persona que lo hace. Yo le preguntaría, digamos, ¿en qué medida usted se da cuenta de esta situación?
Sí, empieza uno a sentir realmente el peso de la censura y del final de nuestras libertades. Y eso es muy grave. Pero yo creo que lo que hay que hacer justamente es lo contrario, hay que reforzar muchísimo más. Es decir, si me cierran un canal YouTube por lo que estoy diciendo, por un libro que no hace dar evidencias reales de lo que ocurre, no haré más que ir a otros medios y decirlo todavía más fuerte. Creo que lo que hay que hacer es no callarse cuando seamos muchísimos los que hablamos. Las cosas se lo pensarán de otra manera. Y de todas maneras, es que no podemos perder nuestra libertad. Fuimos capaces de desembarcar en Normandía para recuperarla. No vamos a ser capaces de ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Callarnos para que nos sometamos? Yo creo que hay que reaccionar. Hemos sido libres y la globalización no es el globalismo totalitario. Entonces, tenemos que hablar y hablar. Y si hace falta, en grupos. Y si hace falta, en asociaciones de médicos, de biólogos, como ya lo están haciendo aquí en España, para denunciar muchas de las falsedades de la pandemia. Yo creo que hay que hacer didáctica, los profesores, en muchos países, y hay que asociarnos entre países que captamos ya perfectamente lo que está ocurriendo. Y yo creo que es el caso de Rusia, que ha captado lo que es este globalismo totalitario y cómo no es más que el reflejo de un poder geopolítico que está tratando de imponer determinados intereses. Lo que no queremos los que estamos bajo esos poderes, digamos, es tener que sufrir esa dictadura.
Señor Juan Antonio, y sería mi última pregunta, porque el título de su libro no es solo Soros. Entonces, no es solo Soros, ¿y quién es más?
Bueno, pues entonces es un conjunto de oligarcas. Vamos a hablar, por ejemplo, de todos los que son los que controlan las redes sociales en Silicon Valley. Están los grandes oligarcas como Gates, Soros, Zuckerberg, el que me ha censurado, por ejemplo, que no solo me censura a mí, sino que censura a muchísima gente que dice verdades, ¿no? Todos los que, digamos, estos grandes magnates que se han aliado en cierto modo también a una izquierda socialcomunista en España, por ejemplo, también están muy asociados a ella, y al régimen demócrata de Biden, ¿no?, en Estados Unidos, estos magnates que han puesto su dinero para comprar instituciones y para comprar medios de comunicación a nivel global y ponerlos a disposición de los intereses, no ya de ellos mismos, sino de los países socios que los acompañan en esta aventura, y todo a través de la imposición de un futuro nuevo orden mundial, ¿no?, y de una nueva normalidad, como le llaman. Pues son todos esos, son esos magnates que tienen el gran poder económico y que se unen y han decidido abrazarse en un nuevo abrazo totalitario con estos gobiernos, y en particular ahora vamos a sufrir de manera muy importante la visión de Joe Biden, el nuevo presidente norteamericano, y lo que van a ser sus nuevas visiones, porque nos van a recordar un poco la época Obama, en la que Soros y los magnates están absolutamente abrazados, digamos, a ese poder demócrata en Estados Unidos, ¿no? Lo vamos a sufrir en Europa, lo vamos a sufrir igual. Y, de hecho, se está poniendo a un nivel mucho más crítico la oposición entre Estados Unidos, tratando de convencer a Europa que se enfrente más a Rusia, por ejemplo, ¿no? Yo creo que todo eso son fuerzas que están surgiendo ahora del nuevo poder demócrata en Estados Unidos, que es un poder muy a favor del globalismo totalitario.
Y hasta aquí, una nueva edición del programa ¿Qué pasa?